No sé nada sobre tu pasado. Si te conectas con el reino de Dios, Dios puede cambiar esa situación.
El doctor Tony Evans dice que nuestra historia no tiene por qué costarnos nuestra esperanza.
Él puede tomar tus ayeres y convertirlos en mejores mañanas. No es demasiado tarde.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Es posible que tu pasado no sea algo de lo que te sientas orgulloso, pero hoy, el Dr. Evans señala que Dios es más grande que todas las malas decisiones que hayas tomado jamás. Acompañémoslo mientras nos lo explica.
En el capítulo 2, versículo 1 de Josué, Rahab era una ramera. De hecho, esa etiqueta ramera la seguiría incluso hasta el Nuevo Testamento. Un día ella recibe la visita de dos extraños. Se nos dice quiénes eran. Eran espías enviados por Josué para espiar la tierra. Los espías, queriendo pasar lo más desapercibidos y seguros posible, encontraron un lugar donde iban los forasteros. El burdel local, es decir, la casa de Rahab, para parecer lo más desapercibidos posible. Sin embargo, alguien los vio entrar en la casa de Rahab y se lo informó al rey, diciendo que había dos judíos. En la casa de Rahab, la ramera, el rey envía a unos emisarios para sacar a estos hombres. Y llegan a donde está Rahab y le dicen, ahora tienes a dos espías en tu casa. ¡Sácalos! Pero ella no los entrega, a pesar de que su propia vida está en peligro. Los esconde en su techo y les dice a los emisarios del rey, acaban de irse. Se fueron hace 5 minutos. Si se apuran, tal vez los alcancen. Y así, ella aleja a quienes intentaban encontrar a estos hombres. Luego sube al techo, donde ha escondido a los dos espías de Israel. Y les dice, en el versículo 9, sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han deshecho ante ustedes. Porque hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto y lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos. Continúa en el versículo 11. Lo oímos. Nuestros corazones se derritieron. Ningún hombre tuvo ya valor alguno por causa de ustedes. Porque el Señor, su Dios, es Dios en el cielo arriba y en la tierra abajo. Ella dice, sabemos de ustedes. Hemos tenido miedo de ustedes durante 40 años y su reputación los ha precedido. Así que la razón por la que los escondí en mi techo es porque el Señor, su Dios, es el Dios del cielo y de la tierra. En otras palabras, mi fe controló mi decisión. Tomé la decisión de esconderlos a ustedes en vez de satisfacer al gobierno, a los reyes, a los gobernantes de este mundo, porque necesitaba tomar una decisión. ¿Con quién me voy a identificar? Porque ya estamos asustados. ¿Estamos aterrorizados de ustedes porque hemos escuchado el mensaje? Ahora, eso es interesante. Ella dice que durante 40 años todo Jericó ha sabido acerca de Dios. Así que la gente que vivía en Jericó era como mucha gente hoy en día. Saben de él, pero no quieren tratar con él, porque sabían de él y no solo lo sabían intelectualmente. Dice que estábamos muertos de miedo. Nuestros corazones se derritieron por causa de su Dios, pero aún seguimos a nuestro Dios. Mucha gente es así. Saben acerca de Dios, pero nunca han entablado una relación con él. Pero ella dice, en cuanto a mí, su Dios es el Dios del cielo y de la tierra, y para que sepan que yo sé quién es el Dios verdadero. Los he escondido y protegido del enemigo. Por lo tanto, ella hace una petición. Es una petición interesante. Ella dice en el versículo 12, ahora pues, por favor, júrenme. Josué 2:12. Por el Señor, ya que he sido bondadosa con ustedes, que también serán bondadosos con la casa de mi padre y me darán una garantía. Y que perdonen a mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas, junto con todos los que les pertenecen, y nos libren de esta muerte. En otras palabras, sabemos que estamos a punto de ser masacrados, y yo quiero ser liberada. Una de las razones por las que muchos de nosotros no vemos que Dios actúe a nuestro favor es porque Él no puede encontrar fe. Porque la única manera de validar que tienes el tipo correcto de fe como creyente es que estás haciendo el tipo correcto de obras. Es decir, estás haciendo lo que Dios demanda, lo cual valida que tienes la fe que Dios espera. Ahora, no me malinterpreten. Para llegar al cielo es solo por fe, pero para que el cielo se una a ti en tu trabajo, para que el cielo cambie tu situación, para que el cielo resuelva ese problema de relación, para que el cielo atienda ese desafío profesional, para que el cielo revierta las circunstancias que enfrentas en la tierra, se necesita una fe que actúe. Y en Josué capítulo 6, versículos 17 y 25, la ciudad, gracias. Estará bajo anatema ella y todo lo que le pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que estén con ella en la casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 25. Sin embargo, Rahab, la ramera, la casa de su padre y todo lo que tenía, Josué los perdonó, y ella ha vivido en medio de Israel hasta el día de hoy, porque ella había escondido a los mensajeros que Josué envió a espiar Jericó. La fe no solo la salvó a ella, sino que salvó a todos los que estaban asociados con ella. Mira, los espías dijeron, trae a toda tu familia a esta casa. Y cuando llegue el momento, por tu fe, toda la familia será liberada. Ahora, no pienses que esto es solo del Antiguo Testamento, porque en Primera de Corintios capítulo 7, la Biblia dice que los hijos están protegidos bajo la cobertura vacilante del padre que tiene una fe activa en el hogar. Que hay protección, una cobertura de pacto por asociación con una persona de fe. Por eso, si tienes una fe débil, quieres juntarte con alguien que tenga una fe fuerte para que estés cubierto por su fe. Pero para que ella pudiera ver este milagro de cobertura que protegió a ella y a su familia, ¿sabes lo que tuvo que hacer? Tuvo que ir en contra de la cultura. Mira, ella es la única que no va con la multitud. Ella es la única que no compra la filosofía, la teología de Jericó. Ella parece el llanero solitario. Ella está sola. Mira, a veces es bueno estar solo. Escucha la belleza de asociarse con los propósitos del reino de Dios. Es que cuando todo se derrumba a tu alrededor, Dios aún puede cuidarte porque estás en su voluntad y no te derrumbas con la cultura que te rodea. Por eso Él puede cuidar de tu casa en un mal vecindario. Por eso Él puede cuidar de tu carrera cuando otras carreras se están desmoronando. Por eso Él puede cuidar de tus relaciones cuando todas las demás relaciones se están yendo al traste. ¿Por qué? Porque no sigues a la multitud, sigues al reino, no sigues el camino del hombre, sigues el camino de Dios. Y eso a veces hará que parezcas el raro.
En este caso la rara.
Pero ella no fue egoísta con su fe. Como dijimos, ella se preocupaba por su familia. Ahora esto nos lleva a la pregunta de que no es demasiado tarde. La historia de Rahab no termina con el Antiguo Testamento como acabamos de ver. Su nombre se repite a menudo en el Nuevo Testamento. Así que evidentemente hay algo sobre Rahab que Dios quiere que aprendamos. Y lo interesante es que Dios no le quita su título. Quiero decir, Él no anda diciendo Moisés el asesino cuando habla de la gran fe. Tampoco anda hablando de Abraham, el mentiroso, cuando hablamos de la gran fe. Él no hace eso en Hebreos capítulo 11. Pero cuando se trata de Rahab, dice Rahab la ramera. ¿Por qué Dios sigue titulando a esta mujer en vez de simplemente decir Rahab y dejar en paz a la hermana? ¿Por qué quiere que sepas que esta es la mujer del Antiguo Testamento que tiene mala reputación? Porque Dios quiere que tú y yo sepamos, a través de su ejemplo, que tu pasado no tiene que controlar tu futuro. Dios quiere que sepas que no importa cuán miserable haya sido tu pasado, ella está puesta al lado de Noé, Enoch y Abel. Dios quiere que sepas que si arreglas tus asuntos con Él, puede tomar tus ayeres y convertirlos en mejores mañanas. No es demasiado tarde. Aquí hay una mujer cuya designación la acompañó siempre. aunque no tenía un trasfondo religioso, piadoso, aunque no tenía un esposo espiritualmente devoto, aunque sí tenía una carrera vergonzosa, no todo estaba perdido. Cuando ella conectó sus propósitos con los propósitos de Dios, ligados a los espías, entonces todo eso cambió. Cuando ella conectó, aquí está su propósito con el propósito de Dios, toda su vida cambió y salvó a toda su familia. Así que no sé cuál es tu pasado. No sé qué tan malo sea. Todo lo que sé es que la mujer que aparece en Josué capítulo 2 también está en Hebreos capítulo 11. La mujer en Josué capítulo 6 está en Santiago capítulo 2. Y en el Nuevo Testamento ella es una ilustración de piedad, una ilustración de poder, una ilustración de victoria. Porque Dios sabe cómo tomar limones y hacer limonada. Él sabe cómo tomar un desastre y convertirlo en un milagro. Así que ya sabes, Dios puede transformar una vida por completo.
El Dr. Evans regresará en breve con más información sobre cómo Dios puede transformar un pasado turbulento en un futuro prometedor. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días y, en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Se nos dice en el versículo 25 del capítulo 6 de Josué que cuando Rahab y su familia fueron liberados, ella habitó en Israel. Ahora ella está conviviendo con el pueblo de Dios. Ahora tiene una nueva familia, un hombre llamado Salmón. Por la razón que sea, la ve, se enamora de ella y se casa con ella. Ahora tiene un esposo judío, aunque ella es una chica gentil. Porque ahora, como dice, ella está conviviendo con Israel. Déjame contarte algo sobre Salmón. Se nos dice en 1 Crónicas capítulo 2 que Salmón construyó la ciudad de Belén. Salmón tiene su propia empresa constructora. Mi chico está construyendo ciudades. De hecho, él construye una ciudad en la que nacerá Jesús, llamada Belén. Así que no solo se junta con los judíos, sino que encuentra a un hermano con trabajo y con un buen trabajo, porque está en el negocio de la construcción. No dijo Salmón el que construyó la casa, dijo Salmón el que construyó la ciudad de Belén. ¿De acuerdo? Así que ella se encuentra casada con Salmón, pero eso es cosa pequeña. Déjame contarte lo más profundo, y eso es el linaje de Salmón. Mira, el Mesías tenía que tener dos realidades asociadas a él. Tenía que tener derecho legal al trono de David para poder calificar legítimamente como Mesías. Bueno, Mateo capítulo 1 nos da el linaje de David legalmente a través de José. Jesús tenía que tener derecho legal para ser rey de los judíos, lo que significa que debía descender de una línea legal a través de David. Bueno, se nos dice en el versículo 16 que el padre de Jesús era un hombre llamado José. Pero José era un padrastro, porque Jesús no tenía un padre biológico, ya que nació de una virgen. Pero tenía un padrastro que lo adoptó cuando María quedó embarazada, dándole a él, José, dándole a Jesús su nombre legal. Cuando recibió el nombre legal de José, eso le dio el derecho legal al trono de David. Lucas también tiene una lista. Pero cuando Lucas da su lista, la da a través de María, porque María es su madre biológica. Pero adivina qué, María está vinculada biológicamente al trono de David, porque es descendiente de David biológicamente. Así que al unir a José y María, Dios unió la línea legal con la línea biológica. Así que Jesús tenía tanto el derecho legal, tenía derechos al trono, pero a través de María tenía derechos biológicos al trono, calificándolo dos veces para ser rey de los judíos, como lo declara la palabra de Dios. Mira, Dios sí sabe cómo ayudar a una hermana. Y así Rahab, la ramera, se enamora de Salmón, que tiene su propia empresa de construcción, pero que también está legalmente vinculado a Jesucristo. Ella tiene un bebé. Su bebé se llama Booz. Conocemos a Booz por el libro de Ruth, porque Booz vio a Ruth espigando en el campo. Ahora Dios ayudó a otra hermana con otro hombre que tenía trabajo. Ella los unió y Booz se casó con Ruth. Ruth tuvo un bebé y su bebé fue Obed. Obed se casó y tuvo un bebé. Su bebé fue Isaí. Isaí se casó y tuvo un bebé. Su bebé fue David. Lo que intento decirles es que no sé nada sobre su pasado. No me importa cuán malo haya sido su pasado. Si te conectas con el reino de Dios, Dios puede cambiar eso. Darle la vuelta a esa situación. Pero si no te conectas con el propósito de Dios, terminarás saliendo y relacionándote con cualquiera que te hable bonito. Y te perderás del poder liberador de Dios para la mujer o el hombre de fe. Y así Dios pudo hacer algo especial en la vida de esta señora. Pero hay algo más. Y esto podría ser lo mejor de todo. Esto podría ser lo mejor de todo. Se encuentra en el capítulo 2 del libro de Josué. Él dice estas palabras. Comenzaré con el versículo 17. Los hombres le dijeron: quedaremos libres de este juramento, de la promesa de entregarte a ti y a tu familia que nos has hecho jurar, a menos que, digamos, a menos que cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata en la ventana por la que nos hiciste bajar. Y reúnas en tu casa a tu padre, tu madre, tus hermanos, tu padre y tus en tu hogar. Él dice: cuando vengamos a tomar esta ciudad, mamá, versículo 21, según tus palabras, así sea. Ella los despidió y ellos se fueron. Y ella ató el cordón escarlata en la ventana. Oh, todo se trata de ese cordón escarlata. Los dos hombres dicen: mira, cuando vengamos a derribar esto, necesitamos ver algo colgando en tu ventana. Porque mira, los demás soldados no sabrán quién eres. No sabrán dónde estás a menos que veamos algo colgando en tu ventana. Y lo que queremos colgar en tu ventana es un hilo escarlata. Él lo llama en el versículo 21 un cordón escarlata. Escarlata significa rojo, ¿de acuerdo? El cordón significa cinta. Lo que él dice es: quiero que ates una cinta roja alrededor de la cuerda que sale por fuera de tu casa, porque vamos a estar marchando alrededor de este muro durante 6 días. Una vez al día, durante 6 días y 7 veces en el séptimo día. Y mientras marchamos alrededor de ese muro, todos van a ver esa cinta roja. Y esa cinta roja nos va a indicar que esa es la casa de la prostituta. Todos van a saber lo que eso significa. ¿Por qué es importante que tú y yo sepamos qué era ese hilo escarlata? Ellos tenían cintas rojas y lo que hacían era atar cintas rojas a sus ventanas o puertas, indicando a los viajeros que esta es una casa de prostitución. Si quieres recibir servicios aquí, puedes hacerlo. Esta cinta roja, como una luz roja, identifica el pecado que ocurre en esta casa. Pero los dos espías dijeron: cuando muestres tu pecado, no te perdonaré fuera de esta casa. Así que vemos tu pecado y tu reconocimiento de quién eres. Adivina qué vamos a hacer. Vamos a proveer salvación. Cuando nos muestres tu pecado, te mostraremos la gracia de Dios porque te has identificado con el plan de Dios y te vamos a ofrecer la salvación de Dios. ¿Alguien no entendió eso? Cuando nos muestras tu pecado, te vamos a mostrar la gracia de Dios y vas a ver la salvación de Dios para ti y tu casa. Creo que cuando Israel estaba en la Pascua, Dios dijo: pon la sangre en la puerta, la roja, y cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Tú dices, ¿qué tiene eso que ver con el legado de Rahab para nosotros? Bueno, hace 2000 años en la cruz, Jesucristo derramó su sangre. por tu pecado y por mi pecado. Y cuando ve la sangre que fue derramada por nuestro pecado, esa es la raíz de nuestra salvación. Su salvación llega gracias a la sangre que fue derramada. Pero la sangre fue derramada a causa de nuestro pecado. Así que cuando confesamos nuestro pecado al Salvador que derramó la sangre, hoy voy al cielo y la razón por la que voy al infierno es que estoy cubierto de sangre, pero solo estoy cubierto de sangre por el pecado que fue cargado por Jesucristo en el Calvario. Así que todo lo que digo hoy es que Dios puede comenzar tu vida de nuevo, pero tienes que estar dispuesto a atar la cinta roja alrededor del exterior. Soy un pecador y necesito un Salvador. He cometido errores, pero confío en la gracia de Dios para restaurarme. He fallado, pero ahora tengo fe en el Hijo de Dios. Fui malo, pero confío en que Dios me hará mejor. He sido un terrible pecador, pero Él va a convertirme en un santo glorioso. Porque mientras Él se mueve y derrumba este mundo pecaminoso que no le responde, cuando vea la sangre sobre mí, pasará de largo y me dará la liberación que necesito. Tu ayer no tiene que determinar tu mañana. Dios puede ponerte en el Nuevo Testamento y escribir un capítulo completamente nuevo para tu vida. Él puede darte un nuevo comienzo.
El Dr. Tony Evans con un mensaje alentador hoy sobre cómo Dios puede dar un giro asombroso a nuestras vidas. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Se ha dicho que los hechos hablan por sí solos, pero este lunes el Dr. Evans nos explicará por qué los hechos no siempre nos cuentan la historia completa y nos mostrará cómo las promesas de Dios pueden reescribir nuestra realidad. Espero que nos acompañen.